Ahora, en los primeros cursos del sistema, colocan a España por debajo de la media de la Unión Europea. España es uno de los países que más ha retrocedido en cuanto a capacidad de los estudiantes de entender lo que se lee y en saber explicarlo. Además, se ha agudizado la brecha entre los alumnos de alto y bajo nivel socioeconómico. Para añadir más problemas, el Ministerio de Educación, a la hora de ofrecer los datos, ha decidido no presentarlos por comunidades autónomas, para que no tengan una incidencia en las inminentes elecciones, restando así a los ciudadanos la información y la capacidad de evaluar qué gobiernos en España gestionan mejor la educación. Aunque los resultados se hayan visto condicionados negativamente por la pandemia, se observa con claridad que el déficit en esta competencia básica se debe a factores varios que se han instalado en el sistema educativo. Saber leer, escribir y comprender los textos es uno de los objetivos elementales de la enseñanza. Si no se alcanza esa meta, el sistema en su conjunto no cumple su función. Al margen de algunas modas pedagógicas que tanto daño están haciendo, cada vez es más necesaria una actuación concorde por parte de los responsables públicos respecto a los fundamentos de las políticas educativas, aunque solo sea para salvar el ABC de la enseñanza.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves, es 18 de mayo, en estas últimas horas ha llovido con bastante intensidad en Cádiz, el sur de Sevilla y Málaga. Hoy eso llegará al interior de Andalucía, Valle del Guadalquivir, Albacete, Murcia, Comunidad Valenciana. Bueno, y luego ya más débil, de forma más débil en el Cantábrico. Temperaturas algo más frescas, muy agradables, la verdad. Temperaturas de mayo siempre han sido agradabilísimas. Hasta que ha llegado esta fase que, por cierto, es decir, no es inédita. Ha ocurrido en muchas ocasiones y tampoco hace tantos años. Sí, hacer mucho calor en mayo. Veremos si las lluvias, estas lluvias, pues hombre, nos acompañan durante algunos días que nos van a ir muy bien. Ayer decía Naranjo, cuidado que esta noche el Madrid, bueno, puede hacer un gran partido, o le puede meter cuatro, Pues dio en el clavo. Cuatro. Y porque estaba ahí Courtois, que seguramente es el mejor portero ahora mismo que hay en el planeta Tierra. Bueno, habrá algún otro, pero seguramente es el mejor. Eso suena a fin de ciclo. Unas veces se gana, otras se pierde, y miren, ¿qué les vamos a hacer? Pues a pensar en la temporada que viene, que es de lo que hay que hablar. ¿Alguno de ustedes creía que Pedro Sánchez, Pedro primero el mentiroso, como dice Luis del Val, con lo embustero que es, iba a rectificar y a decir, señores, vamos a acabar con este asunto de Bildu? Se acabó, ningún pacto, no se incorpora a nada, no necesito a Bildu para ser presidente del gobierno de España. No necesito a los asesinos de ETA. No necesito a terroristas convertidos, reconvertidos, iguales, no iguales o parecidos. Y no les voy a ayudar en su camino a hacerse con el poder en el País Vasco y Navarra. Bueno, no sería Sánchez. No sería él. Prefirió hacerse el loco. No contestar. No solo a la pregunta de si piensa romper con Bildu, sino que además se permitió meter una coda en su respuesta a la filoetarra Aizpurúa, que fue muy clarificadora.
Señor Sánchez, hoy también queremos mirar al futuro y seguir defendiendo el bienestar social y económico de la mayoría social y trabajadora vasca. Por eso es por lo que hemos propiciado, conseguido y apoyado numerosos avances sociales en esta legislatura.
Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. En junio se va a vencer el plazo de muchas de las medidas del paquete y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario.
Bueno, pues su gran preocupación es que Bildu la siga apoyando, sea como sea. Miren, hay en el Partido Socialista ahora mismo una el Partido Socialista y en Moncloa una honda preocupación porque la campaña no arranca en otras cosas y sigue centrada en este asunto. Ya verán ustedes cómo en el meeting de este viernes, el que le toque a Sánchez, bueno, ya va a prometer. Por cierto, qué puntería. Puerto Llano, el único cine de Puerto Llano donde Pedro Sánchez en un meeting comunica que los martes va a poner el cine a 2 euros a los que tienen más de 65 años. Coño, pues el cine ese cierra los martes. ¿Es puntería o no es puntería? El único cine de Puerto Llano. Bueno, pues cosas que... Y ahora estamos, bueno, el lema del argumentario es Bildu no se presenta en Cáceres. Y por lo tanto nosotros somos otra cosa y tenemos que preocuparnos por otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, miren, el argumento de todos acabamos con ETA. Entre todos se acabó con ETA. Eso es mentira. Entre todos no. Porque hubo algunos que estaban precisamente en contra de que se acabara con ETA. La historia de la lucha contra ETA es, cómo se produjo el fin de ETA, es una historia muy larga, que es el segundo gran éxito de la historia moderna de España. El primero es la transición, le pese a quien le pese, democrática y pacífica. Y el segundo, haber vencido a una banda terrorista con los instrumentos del Estado de Derecho, que fue fundamental. El que en un momento determinado se aislase a lo que se llamó el brazo político de ETA, Herri Batasuna, pacto antiterrorista, año 2000. Es cierto que antes de ese pacto el gobierno de Aznar mantuvo conversaciones con ETA, sí, como el de Felipe González. Claro que sí. Le llamó Movimiento de Liberación Vasco y acercó presos, sí. Pero también es cierto que una vez que constató que ETA no tenía voluntad de entregar las armas, sino de negociar políticamente, se acabó. Se levantaron de la mesa y adiós muy buenas. El pacto sirvió para perseguir políticamente a los terroristas, para secar las fuentes de financiación, el entramado financiero, el apoyo en las cárceles, portavoces políticos, todo lo que ustedes quieran. Porque por aquel entonces Batasuna estaba en las instituciones, justificaba diariamente los crímenes de ETA. Y eso empieza a cambiar en ese pacto. Oiga, y ahí colaboró mucha gente, es verdad. Mucha gente a la que hay que reconocerle en cada uno de sus ámbitos, fuerzas de seguridad del Estado, la justicia. Oiga, Baltasar Garzón fue muy importante, como lo fue Marlaska, el ministro hoy de Interior, en la lucha contra ETA. Muy importante. Y la ilegalización de Batasuna fue la medida política más importante y determinante para el fin de ETA. Y luego éxitos policiales, aislamiento internacional, hubo una sensibilidad antiterrorista que nació después del atentado de las Torres Gemelas, que también ayudó mucho. Y entonces ETA intentó sacar rédito político antes de que su derrota fuera definitiva. Y ahí está la negociación con Rodríguez Zapatero. Cuando Zapatero empieza a negociar con ETA, a partir del 2004, el Partido Popular de Rajoy le presta apoyo con 3 condiciones. Respecto a las víctimas y respeto a víctimas y memoria, que no se paralice la actividad de las fuerzas de seguridad y que no haya ningún privilegio político. O sea, que no se negocie con Batasuna, que es un partido ilegal. Y en el 2006, Pachi López, ahí está siempre Pachi López, se sienta a negociar con Batasuna como si fuera un partido político normal. El PP considera traicionado el acuerdo con ZP y ahí se opone a las negociaciones. Bueno, una de las legislaturas más polarizadas de la historia, porque ya sabemos lo que hizo Rodríguez Zapatero. O pues embarcó en la negociación con ETA, la reforma del Estatuto de Cataluña, etcétera, 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 etcétera. Aquel proceso lo liquida además ETA, poniendo la bomba en la T4 de Madrid y matando a dos colombianos. Rajoy ha contado en sus memorias que cuando llegó al poder se encontró con que en Noruega había tres etarras encargados de continuar las negociaciones con el gobierno de España. Unas negociaciones que no aceptó. Y como no las aceptó, ETA acabó por disolverse sin nada a cambio. Y ahora, si quieren, a partir de ahí podemos hacer los juicios de intenciones y de insidias que ustedes quieran. Dice Sánchez que el PP nunca quiso que el PSOE acabara con ETA. Es una vileza similar a decir que el PSOE negoció con ETA para evitar que el PP sacara rendimiento político de la derrota de los asesinos. O sea, ni el PSOE ni el PP acabaron solos con ETA. Fue un éxito de la mayor parte de la sociedad española, pero ya les digo, no todos, ¿eh? Que había una parte que no estaba por acabar con ETA. Y también es evidente que Bildu Batasuna solo condenó la violencia cuando se lo exigió la fuerza de la ley. O sea, ETA no ha desaparecido porque Zapatero negociara con ellos. Desapareció porque fue derrotada policial y políticamente. Son las 6:11. Otras cosas del día de hoy, Ángela. Buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, vamos con esa reunión que van a mantener hoy los jueces y fiscales con el gobierno para responder a la última propuesta que les ha hecho el Ministerio de Justicia para evitar la huelga prevista para el próximo lunes. Se les planteó una subida de unos 500 euros al mes en el sueldo. Los que paran hoy y mañana también son los 37.000 trabajadores del Servicio Vasco de Salud. Por eso hospitales y centros de atención primaria funcionan como si fuera festivo. Denuncian recortes en la sanidad pública y también la pérdida de poder adquisitivo. Es noticia además que hoy empieza a funcionar el sistema de incentivos que aumenta la pensión de aquellos trabajadores que retrasen su jubilación. Se puede cobrar de dos maneras, o bien recibiendo un porcentaje extra del 4% por cada año cotizado después de los 65, o mediante un cheque que se recibirá en el momento de la jubilación. Por cierto, y también termina el plazo para solicitar uno de los viajes del IMSERSO, cuya temporada acaba a finales del mes de junio. Y no dejamos la seguridad social porque el ministro José Luis Escrivá ha confirmado que el gobierno estudia rebajar los requisitos para facilitar la regularización de inmigrantes. Deberán llevar 2 años en situación irregular y hacer una formación en algún sector con demanda de empleo.
Incluir la posibilidad de hacer cursos, como ahora se hace generalizadamente, pues a distancia, hacerlo los fines de semana, reducir algunos números de horas. Es decir, realmente lo que estamos haciendo es, desde un punto de vista de sensibilidad social, profundizar en esta instrucción, sí.
Pues la propuesta ya ha recibido críticas incluso desde dentro del gobierno, porque la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se opone a la medida y dice que el objetivo debe ser garantizar un empleo de calidad.
Pero algo muy clave, tenemos que tener buenas condiciones en el trabajo y no solo las retributivas.
Hoy además es día de luto oficial en el municipio guipuzcoano de Orio por el asesinato de Lourdes. Poco a poco vamos conociendo más datos. Al parecer fue asesinada cuando su expareja, quedó en un parque con ella para hablar. Como adelantamos ayer en COPE, llevaba una escopeta recortada guardada en una bolsa y cuando llegó mató a la mujer de un disparo en la cabeza y después se suicidó. No hubo ninguna explosión como se barajaba, sino otro caso de violencia machista. El consejero del Interior del Gobierno Vasco es Josué Coreca.
Habían escuchado una explosión muy fuerte, la escopeta manipulada produce un ruido en el momento del disparo que es superior al de una escopeta de caza normal y los testigos confunden con lo que podría ser una explosión de un artefacto casero o algo similar.
Ya son 18 las mujeres asesinadas por sus exparejas o exparejas en lo que va de año, 4 solo en los 18 días que llevamos del mes de mayo. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, lo decía Herrera, el Manchester City pasa por encima del Real Madrid y jugará la final de la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. 4-0 fue el resultado final de un partido en el que el Real Madrid no fue capaz de hacer frente al fútbol que desplegó el City, que controló el partido de principio a fin y no dio opción ninguna a los de Carlo Ancelotti. El Manchester City, por tanto, va a estar el próximo 10 de junio en la final de Estambul ante el Inter de Milán. La duda ahora en el Real Madrid pasa por el futuro de varios jugadores, Benzema, Modric, Kroos, que acaban contrato, y por el técnico italiano, que veremos si continúa la temporada que viene tras la debacle en Liga y no conseguir conquistar esta Liga de Campeones. Hoy el turno va a ser para el Sevilla, 9 de la noche, que recibe a la Juventus con la mira puesta en meterse en la final de la Europa League, partido que trae el global empatado y para el que Mendilibar recupera a Lucas Ocampos y a Suso. En la Juventus tenemos que anotar la baja de Paul Pogba. Desde las 8:30 lo vamos a contar en tiempo de juego. Y muy pendientes esta tarde también a las 4 de la rueda de prensa que va a ofrecer Rafa Nadal, en la que en principio está previsto, según adelantado el medio Relevo, que anuncie que no ha logrado recuperarse totalmente de su lesión y que por tanto este año se va a perder Roland Garros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En medio del frenesí que deja una campaña electoral como la que estamos viviendo, hoy en Herrera en COPE nos queremos también parar a hacer una radiografía de una parte importante de la sociedad española, la del trabajo que realizan las personas que se encargan de atender, por ejemplo, a los más de 4 millones de personas que en 2021 recibieron ayuda en los centros asistenciales que la Iglesia tiene en todos los rincones de España.
Me drogaba en cualquier lado, o sea, si iba al médico me drogaba, si iba al tanatorio me drogaba, si iba a donde fuera tenía que drogarme. No era capaz de salir de mi casa si no era con droga.
Así llegó Julio al centro de las Hijas de la Caridad de Toledo. A sus 26 años, su dependencia a la cocaína era total, pero gracias a los 11 meses que ha pasado en este centro, ahora sabe que puede salir de ese infierno.
Dependiendo totalmente, o sea, no eres capaz ni de hacerte la cama, te cuesta un mundo. Una vez que ya que te plantas aquí dentro y que te retiras de todo, pues duro, bastante duro, pero bueno, gracias a la labor que hacen estas mujeres, que para mí es impresionante y no está pagado con nada, porque es una labor que hacen con todo el amor del mundo y con todo el corazón, pues a mí me ha cambiado la vida por completo.
Julio no está solo, allí viven otros 11 compañeros, adictos como él, todos jóvenes, que reciben un tratamiento personalizado y sobre todo el cariño de las 4 monjas que trabajan por y también para ellos durante todo el año. Es solo un caso concreto de un centro concreto, pero ya digo que desgranar cómo se invierten los recursos económicos de la Iglesia es, además de un acto de transparencia, una fotografía de la contribución que hace a la sociedad y sobre todo a los que más lo necesitan. Desde la ayuda a personas que viven en la calle, que están enfermas o que no tienen trabajo, hasta la educación o la cultura. Así lo refleja la memoria de actividades que ha presentado la Iglesia con datos, como digo, de 2021.
Lo que durante 365 días al año hacen miles y miles de personas, desde obispos hasta el último bautizado, que lo hemos visto, hasta hemos tenido un misionero que ha tenido que marcharse del Sudán. Ver todos esos testimonios, lo que incluso no hemos visto, pero que está debajo sosteniendo esa actividad, es que emociona.
Esa emoción de la que hablaba en 13 el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, es la que está detrás de cifras como los 4.356 millones de euros que la labor educativa de la Iglesia ahorró en 2021 al Estado y que además eligen esos centros educativos 1,5 millones de familias. O lo son también los 225.000 empleos directos e indirectos que salen del cuidado y de la conservación del patrimonio cultural que custodia la Iglesia. O los 10.000 misioneros españoles que están repartidos por todo el mundo, también en los lugares más pobres o más peligrosos. Hay muchos más datos, son muchos números, sí, pero como demuestra la historia de Julio, son mucho más. Lo recordaba también el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco César García Magán.
No se queden en la frialdad de los números y de las estadísticas, sino que debajo de cada número y de cada estadística hay vida, hay personas, hay compromisos de fe celebrada, de fe anunciada, de fe compartida, de fe que sale al encuentro del que lo necesita.
Historias y datos que nos ayudan a entender mejor el papel de la Iglesia en nuestra sociedad y que responden en parte a esa pregunta de qué pasa, qué pasa con esa X que marco yo a favor de la Iglesia en mi declaración, qué se hace con ese dinero, con los 321 millones de euros que los contribuyentes, por ejemplo, asignaron a la Iglesia en 2021, esa memoria que elabora la Oficina de la Transparencia de la Conferencia Episcopal y que, por cierto, revisa una auditoría independiente. Los detalles los puedes leer en cope.es y también en ese portal de transparencia de la Conferencia Episcopal. 9 de cada 10 españoles estamos preocupados por la sequía. Es al menos lo que refleja el último barómetro del CIS, que además de medir cuánto apoyo tendrán los partidos en las elecciones, pregunta también por otros asuntos como este. La falta de agua, que cada semana vacía un poco más los embalses españoles. Ahora mismo están al 48,2% de su capacidad. Esa es la media, porque en el Guadalete-Barbate, las cuencas internas de Cataluña y el Guadalquivir, las tres que más preocupan ahora mismo, no se supera el 26%. Y lo peor es que, quitando algunas reservas del norte de España, en el resto del país cada semana, como digo, se sigue perdiendo agua. Sin caer en alarmismos, lo importante ahora es que todos pongamos de nuestra parte.
En España, en la península, es bastante probable que haya periodos consecutivos de falta de lluvia. Por lo tanto, mi llamamiento aquí es al ciudadano a que extreme el ahorro de agua y, por supuesto, la confianza en las administraciones públicas para prevenir los daños de este año y, sobre todo, mitigar los riesgos de los siguientes.
Es lo que le contaba ayer a Herrera, el director del Observatorio del Agua, Alberto Garrido. Y ojo, que según ese sondeo del CIS, 7 de cada 10 españoles ya dice que ha cambiado sus rutinas para ahorrar. Aunque es verdad que apostamos más por reducir el riego o el agua en la ducha antes que por dejar de llenar las piscinas. En cualquier caso, nos contaba Garrido que él no espera, por ejemplo, restricciones de consumo en grandes ciudades, a pesar de que ya hemos entrado en el verano y que las lluvias que pueden caer pues no van a ser suficientes. El problema está en si el próximo año, si a partir del otoño esas lluvias siguen siendo escasas. Y otro problema más, las temperaturas cada vez más altas, que hacen también que el agua se evapore antes. Ayer la ONU alertaba de que el calentamiento de la Tierra se va a acelerar en los próximos años y que esto va a traer además episodios extremos, no solo de olas de calor, sino también lluvias torrenciales, como las que están sufriendo ahora mismo en el norte de Italia, en la región de Emilia-Romagna. El dato es brutal. En 36 horas ha caído allí el agua que suele caer en 6 meses. Hay al menos 9 muertos, 13.000 evacuados, varios desaparecidos y personas atrapadas. Eso sin contar las 400 carreteras cortadas, los derrumbes y los cortes de suministro. Bueno, y los que vuelven a estar de actualidad son los duques de Sussex, el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle, aunque esta vez no tiene nada que ver con sus polémicas con la Casa Real Británica. En esta ocasión son noticia porque han denunciado una persecución que sufrieron por culpa de unos paparazzis que los estuvieron siguiendo durante 2 horas por las carreteras de Nueva York. Es imposible escuchar esto y que no te venga a la cabeza el caso de su madre, precisamente de Lady Di. ¿Qué más sabemos? Corresponsal Juan Fierro.
El portavoz de la pareja utilizaba la expresión casi catastrófico para calificar lo sucedido la noche del martes durante más de 2 horas en el centro de Manhattan. La persecución por un grupo de paparazzis del vehículo en el que viajaban el hijo menor del rey de Inglaterra, su esposa Meghan Markle y la madre de esta. El comunicado no especifica quién conducía el vehículo, pero habla de colisiones que pudieron evitarse, así como de peatones y 2 policías afectados, aunque no da más detalles. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, confirmaba que 2 agentes pudieron haber resultado heridos y que la persecución había sido temeraria e irresponsable. Una agresiva persecución de paparazzis en coche, moto y scooters, saltándose semáforos en rojo, circulando por la acera, circulando en dirección prohibida y bloqueando la calzada. Harry y Meghan se refugiaron en una comisaría hasta que pudo garantizarse su seguridad.
Rusia ha entregado a España una copia digital de un manuscrito del siglo XI que desapareció de nuestro país en 1835. Está ya en el Archivo Histórico de Cantabria, Santiago Ruiz de Azúa.
En el documento se describe una parte de la historia alto medieval del norte de Burgos y Cantabria, un relato del que hasta ahora solo se tenía constancia por copias o transcripciones más o menos certeras. El coleccionista ruso Nikolai Petrovich lo adquirió en uno de sus habituales viajes estivales por Europa a finales de 1860 y no se había vuelto a saber nada de él hasta ahora. Fue en 1982 cuando el catedrático de Historia Medieval Emilio Sáez lo encontró en el archivo del Instituto de Historia de San Petersburgo, un fondo español de documentación del que no había constancia en España. Ahora Gutiérrez y Gastañaga, los investigadores, tras años de trabajo, han conseguido que el gobierno ruso entregue al cántabro una copia en 3D de este documento.
Y ha zarpado del puerto de Vigo el barco que debe localizar al Villa de Pitancho, que se hundió en aguas de Terranova hace más de un año, y lo hace además con polémica. Íñigo Landa.
Buque que se dirige ya a aguas de Terranova después de que el martes se firmara el contrato por 3 millones de euros con Transportes y después de que el mismo martes por la noche, recordemos que el lunes fue festivo en Madrid de San Isidro, la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos informara en un oficio a la Audiencia Nacional de la salida de ese buque, y todo a pesar de la reiterada advertencia del juez instructor de que debe ser ese juzgado quien coordine el operativo para dar garantías jurídicas. María José de Pazo es portavoz de las familias.
No entendemos esta forma de actuar, que al Ministerio, al Gobierno, a la CIAIN, que ponga en peligro los objetivos de unas pruebas que sirven para conocer la verdad, para aportar un procedimiento penal.
Las familias se concentran esta mañana ante la subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
Enseguida más aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Boss Wear. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo, el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, continuamos en plena campaña electoral cara a las elecciones del próximo domingo 28. Le contaremos, por cierto, aquí, como siempre, en COPE, en programas especiales a lo largo de todo ese día, y en un especial elecciones a última hora de la noche que dirigirá Ángel Expósito. Yo me encargaré de darles a las 6 de la mañana debida cuenta de todo lo que haya y todo lo que ha habido, que va a ser mucho, porque muchos pueblos, muchas ciudades, comunidades, en unas elecciones que han despertado un interés ciertamente inusitado, ¿vale? Siempre lo han tenido. ¿Cómo no va a tener interés elegir a la persona que va a comandar tu ciudad o que va a decidir las cosas que se van a hacer en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad autónoma? Esta especialmente, por lo que se detecta como grandes ganas de ir a votar. Hay una notabilísima, eso se mide además en el voto por correo, por ejemplo, notabilísima tendencia de participación en estas elecciones. Y, bueno, claro, la pregunta es, ¿y de participación a favor de quién? Bueno, pues eso se lo diré el día 28, no se lo puedo decir ahora, como es evidente. Pero como todos ustedes saben, los argumentos que tienen que ver en esta primera parte de la campaña con la inclusión en las listas de Bildu de asesinos y colaboradores de asesinos, es decir, de etarras, que en el fondo es, uno aprieta el gatillo, pero el otro dice dónde hay que apretar el gatillo y a quién y cómo y colabora y pasa y los informes sobre los horarios que hace, es decir, que es tan culpable el que hace eso como el que aprieta el gatillo. Es decir, asesinos son todos. Todos los que forman parte, los identificados por COVID en esa lista de Bildu. Y esto ha descentrado literalmente la campaña de Moncloa y del Partido Socialista, que están a la desesperada diciendo aquello de en Cáceres no gobierna Bildu. Pero como Pedro Sánchez tiene esa relación con la mentira como tiene, es decir, tan estrecha, a muchos ha sorprendido que en esta ocasión no haya mentido y haya dicho, sí, pienso romper mi alianza con Bildu. No. Es incapaz de hacerlo, a pesar de que mentir no sería ningún problema para él, porque le puede la arrogancia. Sánchez no va a reconocer en público, y menos ante Feijóo, que su estrategia política ha sido y es una indecencia, aunque ahora requiera una rectificación. Ayer reconoció en el Congreso que está gobernando con unos tipos que todavía no han condenado asesinatos políticos que cometieron contra ciudadanos españoles. Y la pregunta es, ¿y qué demonio haces tú pactando con esa gente, llamándole progresistas, y si tú mismo reconoces que todavía no están homologados como un partido verdaderamente democrático y decente? Bueno, se retrató a sí mismo este hombre. Por cierto, la Fiscalía ya se ha puesto de perfil, cosa que era más que previsible, porque como nos explicó el propio Sánchez, preguntar ahora mismo a la Fiscalía es como preguntar al propio gobierno. Ayer la Fiscalía, perdón, de la Audiencia Nacional dijo que no ve impedimentos en que los etarras se presenten en las listas de Bildu sin entrar a valorar si está incumpliendo la ley de partidos. Y ahora Dignidad y Justicia probará suerte con la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y miren, más allá de los resquicios que haya o que no haya para ilegalizar a Bildu, Sortu, la madre que los parió a todos, y o parar listas con terroristas, aquí el drama está en que el PSOE se haya prestado a esa estrategia de colaboración con el partido de los asesinos con tal de gobernar y de seguir haciéndolo. La verdad es que hay muchos argumentos para poner la cara colorada al PSOE con todo esto, como el que ha puesto encima de la mesa Ana Idíbar, la viuda de Gregorio Ordóñez.
Aquí debería estar Gregorio Ordóñez. Nunca tuvo que desaparecer. Por eso me ha parecido terrible que haya 44 personas, 44 militantes de ETA en las listas de Bildu. Ellos sí se pueden presentar.
Claro, acuérdese de la penita que quiso dar el otro día Otegi, porque los pobres etarras con delitos de sangre estaban dispuestos a renunciar a sus actas de concejales. ¡Qué drama! ¡Qué sacrificio! Bueno, ya veremos si renuncian, ¿eh? Primero, la mayoría de ellos no tiene posibilidad de salir elegidos. Están ahí porque Bildu ha querido que estén ahí. Es Bildu quien le ha complicado la vida realmente a Pedro Sánchez. Le ha metido un gol. Porque en Bildu sigue mandando Sortu. Ha sido Feijóo el que le ha metido el gol, ¿eh? Se lo ha metido Bildu. Me lo cuenta muy bien Pilar Cernuda en una columna en el diario de Sevilla. Por la escuadra. Efectivamente, por la escuadra. Por lo demás, oigan, lo de Doñana es otro ejemplo de las ganas que tiene el PSOE de hacer demagogia, de echarle oportunismo a un tema con el que creen que pueden buscar votos. Doñana, el paraíso. El nombre mágico de Doñana, todo lo que envuelva ahí, todo lo que digan, están atacando a Doñana. Bueno, te retrata como el desalmado que estás queriendo acabar con la reserva europea más importante de biodiversidad, bla, bla, bla. Miren, frente por frente a Doñana, al otro lado del río Guadalquivir, hay un pueblo que se llama Trebujena. 40 años de alcalde comunista. Por cierto, uno de ellos muy bueno. Muy bueno. Por eso salía reelegido y una y otra vez. Trebujena de las Generales vota de forma, repartida para todos. Mi buen amigo Manolo, ese estaba ahí todos los años elegido una y otra vez. Y es ese consistorio en el que, en los terrenos que hay entre Trebujena y el río Guadalquivir, allí rodó el Imperio del Sol, Spielberg. ¿Se acuerdan? Aquellas puestas de sol maravillosas. Bueno, eso es Trebujena, entre otros sitios. Aquí lo que no podemos es vivir solo de los espárragos. Alcalde comunista, ¿eh? Aquí hay que hacer más cosas. Y plantean, y él encabeza, una operación para los terrenos de diversos terrenos pequeños, minifundios, de diversos agricultores, comprarlos y organizar un campo de golf. Campo de golf con sus correspondientes. Que no está en Doñana. Que no está en Doñana. Está frente por frente a Doñana después del río Guadalquivir. Y que es una urbanización que llevo oyendo hablar de eso más años que la tos. Y ahora, el Partido Socialista, que entonces emitía informes en los que veía, pues, con cierta bondad, el que efectivamente algunos pueblos no se condenen solamente a hacer mermelada, es el mismo que ahora pone el grito en el cielo porque dicen, oiga, esa gente va a necesitar agua. ¿Y de dónde van a sacar el agua? ¿De Doñana? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿O es que no hay planes debidamente recogidos en la construcción de una urbanización o de un campo de golf como ese, donde explique con qué se riega eso y qué se bebe la gente? Bueno, pues ya verán ustedes, cuando el PSOE no se preocupaba por el agua de Doñana, más que el agua era un problema, ahora sí, porque la Junta de Andalucía no tiene más remedio que meter informes, y el informe técnico es un informe de paso. Quien tiene que dar o no la aprobación es el gobierno central, que evidentemente, estando esa enferma de sectarismo que es Teresa Rivera, no lo va a dar. Que hará el número de la ecologista indignada. Y los de Trebujena, pues nada. A la fábrica de yeso. Son 6:40 de la mañana y ya nos está contando Ángela más cosas del día.
Herrera y Cope.
Pues con la ley de vivienda ya aprobada definitivamente, ahora la ministra Ione Belarra anuncia que va a presentar hoy en el Congreso una reforma del Código Penal para perseguir a empresas de desocupación.
Os anuncio que mañana en el Congreso de los Diputados vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables.
Una reforma que contempla penas de hasta 4 años de cárcel. El anuncio, por cierto, lo ha hecho en un mitin desde Alicante, en el que Belarra ha exhibido una camiseta con la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso, acusándola de haber pagado mordidas en pandemia, a pesar de que el caso está archivado. La misma camiseta que llevó también ayer en el Congreso. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso ha disuelto el Parlamento después de 2 años de mandato y ha convocado elecciones anticipadas. Es la medida que toma para evitar que triunfe la moción de censura que ha impulsado la oposición por un presunto caso de malversación. El que ya tiene condena por parte de la justicia es Nicolás Sarkozy, 3 años de cárcel para el expresidente francés por tráfico de influencias. No entrará en la cárcel, pero tendrá que cumplir arresto domiciliario o llevar un brazalete electrónico. Y tremendo lo que ha ocurrido esta madrugada en Colombia. 3 niños y un bebé de 11 meses han sido encontrados con vida después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara hace 17 días. Iban con 3 adultos que sí murieron en ese accidente. Cayeron en una zona de selva y se han estado alimentando de fruta. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se queda sin final en una exhibición del equipo de Pep Guardiola. Bruno Casar.
Se vio muy sobrepasado el Real Madrid en un partido que el City supo controlar de principio a fin y que acabó en goleada 4-0, con lo que los de Pep Guardiola van a disputar la final de la Champions del próximo 10 de junio en Estambul ante el Inter de Milán. Hoy vamos a centrar la atención en el Sevilla, que tiene la oportunidad de meterse en una nueva final de la Europa League. Recuerdo, empate a 1 en la ida, recibe a la Juventus 9 de la noche con la recuperación de Lucas Ocampos y Suso, que han entrado finalmente en la convocatoria. En el equipo juventino hay que reseñar la baja de Paul Pogba. Desde las 8:30 lo vamos a contar en Tiempo de Juego. Y esta tarde a las 4, Rafa Nadal ofrecerá una rueda de prensa en la que a priori va a anunciar que se pierde Roland Garros, información adelantada por relevo después de no haber conseguido recuperarse totalmente de su lesión.
El trino del conciso es información confidencial. Algunos pronósticos Dávila reales y la primera prueba de que Sánchez sigue impertérrito con sus pactos con Bildu. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Si son verdad y parece que lo son los seguimientos diarios que están haciendo los dos partidos principales, el resultado del día 28 apunta a un gran sufrimiento de Sánchez y lo que queda del PSOE. Me iba a resistir, pero no lo hago, a adelantar un dato que me llega desde el propio Partido Popular. Si todo continúa como hasta ahora, no es imposible que en el cómputo de las elecciones del día 28 el Partido Popular aventaje en más o menos 1 millón de votos al Partido Socialista. Seguro que la dirección de Feijóo no le gusta nada, pero que nada, que hagamos este adelanto en este trino de hoy, pero es lo que hay procedente de sus mismas fuentes, como es lo que después del debate del martes, que ganó claramente Ayuso, y tras conocer, como se conoce con toda seguridad, que el candidato Colboni está perdiendo fuelle en Barcelona, Pedro Sánchez haya decidido abandonar Madrid y centrarse en la ciudad condal, que el Partido Socialista considera imprescindible para salvar los muebles el día 28. Si todo esto afecta a Madrid y Barcelona, fíjense lo que ha sucedido en la tercera ciudad de España, Valencia, donde Ximo Puig ha sabido que una colaboradora suya y de la exvicepresidenta Oltra, la directora general de la infancia, tendrá que abocarse a dimitir por la nueva condena a abusos de una menor en un centro de acogida. Mucho tiempo lleva Puig dando la calle por respuesta, pero ahora ya no puede hacer otra cosa que hablar. Y Coda, si alguna duda cabía sobre la decisión de Sánchez respecto a sus pactos con Bildu, sépase lo siguiente, que el gobierno ya ha iniciado negociaciones también con el PNV para lograr un acuerdo en la ley de familia. Una ley, ya lo saben, que está apadrinando Belarra.
Hola, Raquis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Nos vamos a ver cómo viene la cosa hoy en los periódicos.
Mira, vuelven este jueves los periódicos a los sondeos para ilustrar séptima jornada ya de la campaña electoral, a 10 días de que se abran las urnas. Según El Mundo, los sondeos internos que maneja el Partido Popular le dan posibilidades ciertas de arrebatar al PSOE nada menos que 6 autonomías, La Rioja, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Castilla-La Mancha. En algunos casos necesitaría el apoyo de Vox. Sabe, a veces se fija en el País Vasco y asegura que los socialistas vascos pueden ser determinantes para que Bildu se haga con las alcaldías de Vitoria y Pamplona y la Diputación de Guipúzcoa. Sobre la presencia de terroristas de ETA en las listas de Bildu, cuenta La Razón que hubo conversaciones del PSOE con el partido de Otegi para frenar la sangría por las listas. Feijóo, dice El País, zanja el debate en el PP y no cree viable la ilegalización de Bildu. Abascal, dice El Mundo, reprocha a los populares que no insistan en esa vía. Fuera de campaña, dos crisis, la climática y la demográfica. Esta última es el asunto de portada hoy en La Vanguardia. La natalidad en España sigue en caída libre, un 10% menos de nacimientos en lo que llevamos de año que en 2019, antes de la pandemia. Y El País va en portada con el informe de Naciones Unidas que alerta de temperaturas en límites desconocidos. Se pueden batir todos los récords de calor desde que hay registros en los próximos 5 años. Y dos personajes de los que se habla hoy en el exterior: el liberal Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, disuelve el Parlamento y convoca elecciones antes de que triunfara la censura de la oposición, que le acusa de malversación, y la nueva condena a Nicolás Sarkozy por tráfico de influencias. Como se explica en La Vanguardia, si no prospera su recurso, todo un expresidente de la República Francesa condenado a 1 año de arresto domiciliario o a llevar un brazalete electrónico de localización.
¿Y la letra pequeña?
Pues cuenta La Razón el revuelo que está causando la ex primera ministra británica Liz Truss por su viaje estos días a Taiwán. Truss pasó a la historia no precisamente por sus méritos, sino por haber batido todo un récord en política. Solo 44 días en el poder. Ahora, conferencia por El Mundo, y los chinos han reaccionado con contundencia acusándola de una política fracasada y tachando el viaje de espectáculo político. Al gobierno de Sunak y a sectores del Partido Conservador no les parece bien que Truss vaya por libre. El año pasado, lo recuerda la prensa británica, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, provocó unas maniobras navales y aéreas de los chinos que bloquearon de facto la isla de Taiwán.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te cuento que el 33% de los contratos que se firman en España no superan el mes de duración. La reforma laboral ha reducido la tasa de temporalidad en favor de contratos indefinidos, sí, pero esto no está cambiando el comportamiento de las empresas. Continúan los ciclos estacionales de creación y destrucción de empleo que siempre han caracterizado a nuestro mercado laboral. De hecho, Carlos, la duración media de los contratos que se han firmado en el primer trimestre de este año no superan los 51 días. También bajan las horas trabajadas a costa de la subida del número de ocupados. En definitiva, la reforma laboral, Carlos, genera más empleo, sí, pero de peor calidad y menos productivo. La tasa de paro, te recuerdo, se sitúa en el 13,2%.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta
Tienes
hora.
Que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no? del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, La Tarde de COPE.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Solo cuatro días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero. Porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
Ahora el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE escuchamos cómo Sánchez, con maneras muy suaves y atildadas, ha dicho a Bildu que se han equivocado. Bildu no se ha equivocado. Bildu, cuando mete a los etarras en las listas, sabe perfectamente lo que está haciendo. Bildu tiene a los presos de ETA en las cárceles. Son muchos presos. Tiene que tenerlos unidos. Tiene que hacerles creer que son héroes, que cuando salgan serán estupendamente recibidos en sus pueblos, que cuando salgan van a encontrar la gloria y que incluso van a ir en una lista electoral y que van a ser probablemente concejales en su pueblo. Bildu no se ha equivocado. El que se equivoca es Sánchez, pidiendo, como ha pedido, el apoyo a Bildu para sacar adelante más leyes.
Dicen algunos que es la canción más bonita que Jagger y Richards escribieron para los Stones en 1967, en aquel disco de sus satánicas majestades, Historia de una canción, She's a Rainbow. Belleza de los que todavía continúan ahí, fíjense ustedes, de Jagger y de Richards. Historia de una canción, todas ellas acumuladas en la lista de Spotify. Herrera en COPE, Historia de una canción. las 7, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90 en casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes. Una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir.
Por José. Por ti. Por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digáis que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.